ayuda para los heridos de bala.
A los 79 años murió el locutor Horacio Galloso.
Entre 1960 y 1985 fue la voz institucional de Canal 13, donde también condujo el noticiero de esa emisora.
Internacional.
La policía de Chile refuerza la custodia en el Instituto Nacional para evitar una nueva toma estudiantil.
El gobierno de Piñera ordenó desplegar decenas de hombres en el interior del colegio mientras otras escuelas continúan ocupadas.
Fernando Lugo no se postulará para las elecciones en Paraguay convocadas para el 2013.
El mandatario destituido aseguró que no quiere volver a la presidencia y que la fuerza que lidera ya tiene 3 precandidatos.
Se complican las negociaciones entre Ecuador y el Reino Unido por el caso de Julian Assange.
Ambos gobiernos se mostraron dispuestos a abrir el diálogo, pero ninguno de los dos cede en su posición.
No habrá más corridas de toros en San Sebastián.
El alcalde de la ciudad vasca anunció que no contempla en absoluto firmar nuevos contratos con los organizadores de la actividad.
Deportes.
Fútbol.
Ganaron Quilmes y Newell's y son punteros del torneo inicial.
Cervecero venció a Unión 2-1, mientras que el equipo rosarino se impuso por 2-0 ante San Martín de San Juan.
Más temprano, Arsenal y Argentinos igualaron en 2 tantos en Sarandí.
De esta manera finalizó la tercera fecha del torneo inicial.
Para esta jornada en Buenos Aires se anticipan neblinas y bancos de niebla, tiempo mejorando con nubosidad variable, una mínima de 7 grados, una máxima de 19.
En estos momentos la visibilidad está reducida en la ciudad por lloviznas y neblina. Temperatura 12 grados 7 décimas, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio Del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas, buenas. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Bueno, gracias por estar aquí, mucha gente, esta noche aquí en el multiteatro del amigo Carlos Rottenberg, aquí en Corrientes.
1283.
1283, casi esquina Talcahuano. Uh-huh. Vamos a saludar con grandes ovaciones y gritos, incluso parándonos sobre las estacas y arrojando nuestros sombreros al aire, a Patricio Barton.
¡Hola, amigos! ¡Hey! Buenas noches.
¡Bravo, Patricio!
¡Oso!
En este momento se produce el derrumbe de uno de los palcos del teatro. Del otro lado se encuentra Jorge Dorio, a quien ovacionaremos del mismo desaforado modo.
Muchas gracias.
¡Claro que sí, amigos!
¡Nostro!
¡Sí, eso se llama!
¡Viva Perón!
¡Amor popular!
Gracias, amigos de Patricio.
Sí, bien. Se acalló de golpe la ovación.
Sí, sí.
Como si fuera pagada por el Ministerio de Trabajo.
De eso le quería hablar. Como si fuera un disco.
Sí.
Que puso en el...
Gracias,
Vince,
por el disco. Muy bien, mis queridos amigos. Empieza el programa, entonces.
Empieza, ¿no? Señores.
Este programa, que es grabado, quiero decirles.
Sí, claro.
Estamos aquí en este momento a las 8 de la noche grabando el programa que usted, señora, me refiero ahora a la que no está aquí en este teatro,
sí,
sino que está en su casa oyendo la radio, usted, señora, tranquila e inocentemente, y diría yo casi con una cierta negligencia filosófica,
sí,
está escuchando sin darse cuenta de que lo estamos grabando mucho antes, en un tiempo ya pasado.
Usted, señora, que dice, ¿para qué voy a ir si lo escucho?
Claro,
por radio,
bueno, sí, claro. Siga así, sin preocuparse
mal
de nada,
supuesta, claro.
Y el universo está en llamas.
Sí, así nos va.
Bueno.
Bueno, pero Gente Prevenida ha venido hoy, como todos los lunes, no es que solo hoy.
El doble vino, porque Gente Prevenida, etc.
Sí,
así. Bien.
Todos los lunes a las 20
horas. Quiero decir algo, si usted me permite, si me permiten las personas que están aquí, incluso aquellas que siguen entrando, en realidad aquellas que siguen entrando es una sola persona, que en este momento se está instalando, no sin una cierta sensación de culpa.
Sí, de vergüenza.
Que trata de amenguar apurándose.
Bienvenida.
El otro día he visto, como hago casi siempre, el programa que se llama TVR.
Ajá.
Con nuestro antiguo compañero, el querido Gabriel Schulz, y otras personas. Entonces, como hacen casi siempre, citaron una serie de cosas que yo he dicho.
Ajá, sí.
Con mucho cariño y etcétera. Pero en cierto momento insistían en una respuesta que yo repetí muchas veces a lo largo de los años y en muchos programas, que es cierto, es, hay que decir, que era una respuesta repetida, pero ante una pregunta repetida. Si no, jamás se dijo que uno también tiene derecho a estar harto de que siempre le pregunten, sí, la misma cosa. Pero bueno, la respuesta era: el amor sucede. Pero quiero decir, no en mi defensa, sino en defensa de esa frase, quiero decir lo siguiente. Era una frase repetida, pero repetida para destacar su condición de frase hecha, su condición de adagio, su condición de refrán. Como lo es traduttore, traditore, y que proviene de la siguiente frase. Hay un pintor llamado John Whistler, que era amigo de Oscar Wilde, era pintor y además escritor y pensador acerca del arte, y formaba parte de aquella cohorte de pensadores que creían que el arte no aludía a nada, que era imposible de ser explicado, etcétera. Por ejemplo, el mismo Wilde, recuérdese el prólogo de del retrato de Dorian Gray.
Donde Basil Hallward, el protagonista, tiene algo del amigo pintor en su modelo, ¿no?
Exactamente. Podría hasta decirse que John Hackler no es otro que el tipo que pintó el retrato de Dorian Gray. Puede recordarse también a nuestro amigo Hanslick, aquel crítico musical, a quien tanto citamos aquí, y que decía que la música no alude a nada, y que... que esto, por ejemplo, no es un galope, por más que sencillo.
Seguro. Está bien, está muy bien.
Y entonces, este pintor que escribió además un libro que se llama A Ten O'Clock Lectures, o Ten O'Clock Lectures,
sí.
Y dijo una frase, acuñó una frase que desde entonces empezó a repetirse cada vez que alguien se veía ante la necesidad de definir el arte. ¿Y qué es el arte, finalmente? Y él decía, o se usaba esta frase, que es art happens.
Claro.
El arte sucede. Y entonces, en círculos de pensamiento, se usaba esa frase, como dijo Kastler, art happens, el arte sucede. Y yo me atreví alguna vez a hacer referencia a la frase de Kastler, cada vez que se trataba de definir al amor, pensando que había más o menos las mismas dificultades, y pensando también, como pensaban ellos del arte, que el amor tampoco significaba nada, que el amor tampoco estaba sujeto a referencias, ni, como decíamos el otro día, ¿no?, a preferencias compartidas, a códigos, a gustos por las morochas, las rubias o lo que sea. Y entonces me atreví a decir love happens.
Alguna vez lo explicó más largamente, recuerdo que hablábamos.
Sí,
me acuerdo.
Sí,
ahora,
pero
¿no?
Dejémoslo.
Sí, sí.
Entonces acuñé esa pequeña cosa,
love happens.
Love happens, es decir, el amor sucede. Y me acostumbré a formularlo así para evitar la discusión, y no tanto para evitar la discusión, sino para decir que no había discusión, que no tenía sentido preguntar qué cosa era el amor, sino que bastaba quedarse con eso, como bastaba quedarse con el arte sucede, podía uno quedarse con el amor sucede. Y entonces lo repetía de esa manera y no de otra, a propósito, muchas veces, porque era necesario enfatizar su condición de sello repitiéndolo muchas veces. Era una respuesta que pedía ser repetida muchas veces y del mismo modo, así, y por eso yo la repetí muchas veces. Me quedó después la costumbre de repetirla allí donde justo es decir no valía la pena repetirla, ya que se trataba de personas que no estaban al tanto siquiera de la existencia de Whistler, ni de Art Happens, ni de casi ninguna otra cosa. Al ver entonces aquel reproche, sentí, como estoy sintiendo muy seguido últimamente, un poquito de tristeza. La siguiente tristeza, le voy a decir, y va a parecer un poco presuntuosa, pero en cierto modo es así. Mira, cuando era chico yo era bastante sonso. Podríamos decir, usando una metáfora, que casi todos arrojaban la jabalina mucho más lejos que yo. Entonces se burlaban de mí. Entonces perdí muchos años de mi vida, pero muchos, tratando de arrojar la jabalina muy, muy, muy lejos. Y hasta que conseguí arrojarla bastante lejos, durante todos esos años de ejercicio, nunca arrojé la jabalina públicamente. Cuando volví a arrojarla, resulta que podía arrojarla bastante lejos, muy lejos.
Y entonces noté que todos se burlaban de mí. Porque la arrojaba mucho más cerca. Y se burlaban de mí porque la tiraba muy lejos. Y creían que lo normal, lo usual, era tirarla cerca. Así que a veces uno siente una tristeza, una soledad, una compañía. Yo digo, no soy más vivo que nadie, no soy más vivo que nadie. Pero algunas cosas me las aprendí bien y me arrepiento de haberlas aprendido bien. Porque eso no me ha traído sino problemas, sino soledades, sino malos entendidos. Igualmente, casualmente en ese foro siempre me han tratado muy bien y son gente muy buena y los saludo y nada más.
Me parece, Alejandro, que... Parece que para completar esto que está narrando sería bueno agregar alguna pequeña cosa. Y es que
ahora sí puede decir.
Gracias. A la oportunidad la pintan calva y por eso me estoy quedando pelado. Pero digo que hay una relación entre esto que dice y lo que es la información y el significado. La información es una cosa que uno recibe y el significado es la forma en que uno procesa, en que a uno le ocurre esa información. Del mismo modo que la experiencia no es lo que a uno le pasa, sino qué hace uno con eso que le pasa. Y en cuanto a estas cosas, es interesante saber que usted, que dice, por ejemplo, love happens o art happens, todo lo demás, da por sentado el conocimiento de ese significado. Pero eso que dijo, el love happens, y esto que dijo ahora, también tiene un sentido en la medida en que ese significado esté dentro suyo. Esas cosas las entiende usted porque le pasaron a usted y generaron eso en usted. Ahora bien, ahora que es un poco, a ver, iba a decir más sonso, más vivo que cuando era chico, a la hora de elegir, si yo le mostrara todo el cuadro, las jabalinas, las distancias, las medallas doradas renunciadas, los premios Nobel rechazados por llegar tarde a la ceremonia y otro tipo de cosas... estoy casi seguro de que elegiría estas tristezas y no alguna que otra alegría más conformista y pavota, ¿no?
No lo sé, Dorio.
Yo le aseguro que sí. Yo le aseguro que sí. Y por eso es que dos o tres personas de entre toda la humanidad lo queremos bastante, ¿no? Pero bueno.
Dígame, Barton, ¿tiene alguna noticia para darnos?
Mire, me siento, después de lo que dijo usted, me siento un miserable porque yo todo lo que hice el fin de semana es darme una inyección.
Sin embargo, le diré que siempre he tenido en alta estima a las personas que tienen el coraje de darse inyecciones, siendo que yo tiemblo ante la proximidad, en la víspera de la inyección. La víspera de la inyección para mí es un tormento.
A mí me la dieron sin avisar.
Siempre es así.
Ese es un buen comienzo para un libro. Tan bueno como era la mejor y la peor de las épocas.
Señor, absolutamente. Qué lindo.
Pedí médico a domicilio.
Delivery.
Pido helado, pido...
Tenga cuidado con pedir médico a domicilio, porque he sabido que los ladrones... Sí. Tienen intervenidos los teléfonos.
¿Sí?
Y cuando ven que usted pide un médico a domicilio, se hacen pasar por médicos y entran en su casa y se la dan sin avisar.
Es muy fácil hacerse pasar por médico, además. Uno luce un guardapolvo, se pone el estetoscopio...
Cada vez es más fácil.
Ah, justamente. Sí, total, no sé de qué se trata, vamos a ver.
No le muestran diploma.
Ay, señores, es duro llevar el diploma.
Como los psicólogos, vio que no tienen un diploma colgado en el consultorio.
Sí, Rolón tiene.
¿Rolón lo tiene?
Tiene un diploma incluso con un marco que parece del Museo de Luján.
No le hacen factura, tampoco, bueno, etc.
Vale, señor.
Pero el tema es que pedí médico a domicilio.
¿Tienen todavía los médicos a domicilio?
Sí, pero...
Porque una vez pedí uno y tardó tanto que cuando vino ya me había curado.
¿Es que ese es el tema?
Más vale pedir cura a domicilio, ya para...
Primero yo tardo en decidirme pedir un médico a domicilio.
Muy bien, por pudor.
Sí, porque... tardo, digo, no, ya va a mejorar.
No por pudor, yo diría... que por... ¿cómo decirlo? Por superstición. Porque uno tiene miedo que si pide médico a la enfermedad, avance en consecuencia. Claro, claro. La enfermedad dice, bueno, ya que pidió médico,
vamos a darle.
Sí. Vamos a darle el gusto.
Claro. Sienta jurisprudencia. Claro. Se hace burocracia la enfermedad. Y bueno, más o menos pasa eso. Digo, bueno, me decidí, yo me quedé duro.
Había quedado...
Y, sí.
Contracturado.
Sí, sí.
Y la telefonista me pidió que describiera los síntomas.
¿Que escribiera?
Que describiera los síntomas.
¿A ella?
Sí, sí, a ella.
¿Es médica la telefonista?
No, supongo que no, pero es chorra. Derivará los síntomas.
No, debe tener
una planilla.
Sí. Un coso, que, y no te dice, está duro, si no.
Claro.
¿Se quedó duro, si no?
Me preguntó si tenía hormigueo.
Si no.
Sí, afuera. Leo, ¿cómo hormigueo?
Sí, hormigueo.
¿En qué parte?
No, todo el mundo sabe.
Allá donde le dije.
Y las piernas, me hacía estas preguntas. Sí, sí. A veces las
suyas... Interminables, ¿no?
Sí, pensaba que quería demorar la charla. Allí,
para que usted se fastidiara y le cortara y se ahorraba en una visita médica.
Muy bien, o bien empezar a agonizar y ahí sí se nota que...
Sí, yo me fastidio antes que todo.
Claro, bueno, sí, pero... Es difícil tomar la decisión, pero una vez tomada la decisión, empieza a correr el taxímetro que usted dice, que tardan, y ya me parece que no me duele tanto.
Sí. ¿Y usted qué hace en ese caso? ¿Llame y dice, dígale al médico que no venga?
No.
O dice, ¿para qué lo habré llamado? O directamente dice, bueno, ahora cuando venga, le digo, bueno, me dolía, pero ahora no me duele más.
No, yo al revés, exagero.
O le finge...
Exagero.
Claro, yo hago eso. Le finjo, claro, total, ya que vino... digo, trato de revivir la situación que vivía. Uh-huh. y se la finjo.
Como en el teatro, claro.
Sí, porque yo a esa altura ya estaba levantado, caminando, claro, por la casa.
Se mete otra vez en la cama.
Todo con cara.
Lo peor es que vuelven los síntomas.
No, además, ¿cómo es la etiqueta para recibir al médico a domicilio?
Porque... primero se le pregunta si quiere pasar a lavarse las patas.
¿Sí?
De la mano.
Ya no.
¿No?
Se perdió eso.
Sí, ¿y cómo? ¿Y te atiende el médico con la mano sucia? Andás a ver qué enfermo estuvo manoseando.
Sí.
Lo que pasa es que ahora no te manosean mal.
No, es eso. Está
incluso con la mano en el bolsillo y te pregunta todo otra vez. Lo mismo que te preguntó la...
Sí, lo mismo.
La telefonista, y te dice, muy bien, y se va.
Cierto, es así.
Algunos vienen en moto.
Nah. Sí,
van en moto.
Vienen con el casco abajo del brazo.
Yo no le abro, yo directamente.
Cuando son cosas, porque usted tiene que tipificar si es una emergencia, si es una urgencia o si no es nada de eso.
Una pavada, claro.
En mi caso, claro, era una pavada. Entonces, sí, se toman hasta un máximo de 4 horas para aparecer. Entonces, no necesitan una ambulancia, un coso, con un bolso y algo, ya está.
4 horas vienen de rodillas, ¿por cuándo? ¿Dónde tarda? ¿Dónde vive usted ahora?
No, y tarda, se terceriza, no sé cómo es eso.
Sí, sí. Hay médicos que trabajan para casi todos los las obras sociales.
Sí. Es como el auxilio de los autos. Incluso a veces lo hace la misma persona.
Es el mismo tipo.
Sí. Cambian una goma como que le toman la presión.
Sí, el mismo tipo.
Dios quiera que no tenga que revolcarlo.
Yo lo vi ayer a usted, sí. Fue el que le cambió la goma. En Montevideo.
Y a mí me tocó una médica.
Ah, bueno.
Oh.
Ah. Sí.
Le preguntó qué le pasó.
¿Usted no era que me cambió la goma? Sí, me dice, Montevideo.
Y me dice, vamos a hacer la corta.
Uy, qué bien. Qué suerte.
¿Comprimido o inyección?
Así. Ah, ¿por qué no me pasan esas cosas?
Yo le aconsejo inyección.
Sí. Bueno,
porque el comprimido, hasta que entra en el torrente
y
sanguíneo.
Claro.
El torrente sanguíneo, te lo voy a explicar. Es como una autopista.
Sí.
En que está ahí el medicamento y no se atreve a entrar, ¿vio?
El domingo a la noche la autopista.
No, claro. Pero una vez que va, que entró al torrente, va.
Sí, pero no entra nunca al torrente. En cambio, la inyección le entró al torrente directo.
Pero no, ¿cómo le, por dónde le pincha?
No, por el torrente, es la autopista, no es el domicilio al que va el medicamento, señor. Entonces, entra el torrente, hasta que llega el órgano en cuestión.
¿Cómo sabe a qué órgano va el, la información, una vez más?
En cambio, bueno, dale, ¿qué?
Bueno, finalmente me dice, comprimidos no tengo. ¿Qué? Entonces, bueno.
Con la jeringa me entretengo.
Claro. Lo dijo usted.
Ya, bueno, vamos a los hechos.
Sí, mamita.
Vamos a las vías de hecho. Sí. Yo usaba mucho este inciso para terminar con las conversaciones con mis novias.
Pero no, no es así.
Sí. Estábamos ahí conversando, qué hermosa eres, qué sé yo. Bueno, digo, vamos a las vías de hecho.
Inyección. Sentando jurisprudencias, eso.
Bueno, dale.
Bueno, y finalmente...
¿qué sí, te dio?
Me dio la inyección.
Y... ¿Qué producto? Porque yo soy bastante médico.
No, ¿cómo bastante médico?
¿Visitador? ¿Qué producto le dio?
Decadrón.
Santo remedio.
¿Qué?
Para todo.
Es bueno.
Los malos médicos te dan Decadrón.
Sí.
Porque tiene un efecto drástico.
Claro, amplio.
Te duele, o sea, tanto la inyección que no te importa más el otro dolor.
Enseguida te parece que te hizo algo.
Claro.
No se sabe qué, pero te hizo algo. Te deshinchó todo.
Sí, ya
lo
te...
que tenías, lo que no tenías.
Además, desde la puerta me dijo...
¿Te tiró la inyección?
Vamos a hacerla corta.
Sí. Se ve que le estaba esperando un tipo que andaba con ella.
Para mí que lo único que tenía
era... van a hacer esa visita, las hacen con un tipo que anda con ella.
Claro,
sí. Y por eso tardan tanto.
Había un tipo esperándola afuera.
Anda con ella.
No, pero no es que anda con ella, señor.
¿Cómo que no anda con ella? ¿Para qué la va a esperar?
Es el que maneja el auto, la
ambulancia... bueno,
¿qué?
¿No va a andar con ella? Está todo el día con ella. Le acompaña de enfermo en enfermo.
Madrugada.
¿Usted qué haría?
Yo aplicaría...
Yo sé lo que haría yo. Andaría con ella. Salvo que no fuera linda. ¿Era linda?
Sí, era linda.
Ah, uy, yo.
Sí, era linda. Olvídese.
Era linda y tenía... tenía muchos objetos. Digo, o sea, como médica no había muchas cosas. Tenía un sello.
¿Un sello?
Ah, eso es lo primero que tienen los médicos. Puede ser que no tuviera...
Te tocó.
¿Cómo se dijo que no tenía comprimido?
No, bueno, no.
Ya, ya, ya,
tenía un sello donde le dice, usted tiene que firmar la orden de qué sé yo.
El médico lo primero que tiene, incluso ya lo tiene desde que entra a la facultad.
Claro,
o sea, no,
se hace hacer el sello. Jorge Dorio, médico.
No, cuando uno se va a hacer un sello de médico, ¿no le piden también el
no, de la pared?
Nada.
Para nada.
O sea, yo voy y me hago un sello que diga médico.
El sello le importa tres velitas.
Yo me lo hice antes de entrar a la facultad, imagínense.
Ah, usted todavía lo tiene.
Sí, lo uso incluso.
Bueno, yo creo que tenía sello, Decadrón y guardapolvo.
Muy poco más.
Y guardapolvo.
El guardapolvo a lo mejor era del colegio.
Ahora tienen...
la verdulería.
El verde me gusta a mí.
Claro, esos guardapolvos que abajo están desnudos.
¡Epa! Sí, yo siempre me hago esa... composición de lugar. Incluso le pregunto.
¿Cómo le va a preguntar, sí, señor?
Usted, doctora, es verdad, le pregunto, es verdad que ustedes, debajo de ese guardapolvos, están completamente desnudas. Le digo, cerrando un poco este ojo.
¿Y qué le responden? Porque no, no es muy elegante.
Esto se toma dos de estos.
Cada cuatro horas.
Tratan de desviar la conversación, claro. Lo cual significa sí.
Claro. No, señor.
Le dicen ambo al traje ese, ¿vio?
Sí.
El ambo, sí, el ambo. Ambo. El ambo es una
ambo, hay,
muy
ambo,
amplia.
Terno, cuaterno y chincurano. Claro.
El ambo, y de pronto ese ambo que es muy primario como corte
secundario,
de moda, uh-huh. Y tiene sí un bolsillo.
Y sí, ¿dónde va
en
a
el pecho? No, a veces tiene dos. Donde mete las manos.
Ah, sí. Y eso para meter
las manos,
nada más.
Y el sello.
El sello, claro. El sello si no, ¿dónde quiere que lo
ponga? El sello lo lleva ahí. Y a veces un sponsor de laboratorio, porque veo que los laboratorios van
le dan
a los
todo,
médicos.
Todo.
Lo ponen aquí un plástico doblado que dice el nombre del laboratorio, lo vi y ponen la lapicera.
El mismo médico.
Ah, eso ya es otro rango. El que va a domicilio, no.
No, pero muchas veces
sí.
En
sí,
los
sí, claro, sí, sí,
andan
sí.
Con el nombre acá. Igual que los tipos que trabajan en...
Que los que le cambian la goma.
Los peajes, no, el peaje.
Ah, los del peaje, sí.
El peaje siempre, sí.
Y los de las comidas rápidas, se usa mucho eso del nombre.
Todo
del
mundo. Un amigo que se llama De Simone, que trabaja en el peaje acá en India.
Sí.
Y yo lo conozco al tipo, a veces lo saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo le va a De Simone? ¿Qué le voy a decir?
Y sí, es más, todo lo que sabe de él es su nombre.
Él es su nombre, sí.
El tipo me saluda, bien. Y un día iba con una amiga yo. Una chica que yo conocía, muy cuestionadora. Muy cuestionadora, ¿no? Y yo... Hola, Dorina, hola, De Simone, ¿cómo le va? Entonces, la tipa creyó que yo me acababa de enterar, como se llamaba el tipo, por el cartel.
Sí, cosa.
Y me dijo, ¿le viste el hombre en el cartel? Por eso lo saludaste haciendo... No, le digo, yo paso acá todos los días hace 15 años. Lo conozco a este y otro tipo, y algunos no los conozco. Algunos los saludé, algunos no, es así mi vida, interesante. Pero no, me cuestionó, me acordé ahora. Me acuerdo de antes, que me cuestionó eso, después me cuestionó, porque yo siempre contestaba lo mismo ante algunas preguntas.
El peaje sucede.
Sí, De Simone happens.
No, ¿sabe qué pasa? Es que algunos...
O sea,
sí,
hubiera sido mucho mejor no saludarlo al tipo.
También lo hubiera dicho, pero no lo saludás.
No, si siempre es mejor ser peor, ¿me entiendes?
Claro.
Siempre es mejor. Pero estoy seguro de esto, ¿eh?
Hay otros tipos que sacan ventaja de eso, no con De Simone, sino con una mina que, por ejemplo, dice Valeria. La atiende en un bar de comida rápida, y entonces dice, Valeria, hola, Valeria.
No.
Ahí, claro.
No sacas ninguna ventaja.
Ese es un gancho.
No, pero por eso digo, pero a ese...
El amor sucede. Sí. Bueno, y al final, ¿qué le pasó?
Me curé.
Se curó y se fue el médico.
Sí, la médica se fue, me dio después una receta.
Y la última cosa que le digo, porque yo soy una persona muy enferma.
Sí.
Haga la siguiente experiencia. Llame varias veces, por la misma enfermedad, a distintos médicos que van a venir. Es muy entretenido porque usted va a tener distintas enfermedades.
No me diga eso.
Claro, y elige la que más le gusta. ¿Qué? Y chao.
Sí. ¿En serio?
Sí.
Pruebe, va a ver, yo probé.
Pruebe. Sí. Yo con este, ¿se acuerda cuando me mareaba?
Con los otolitos.
Sí.
Al final elegí esto de los otolitos. Pero antes me dieron algunas muy bravas, ¿eh?
¿Y usted lo describió de la misma manera siempre?
Siempre con el... No me gustó, llamaba de nuevo, venía otro tipo, hasta que encontré esta que... Era la más leve, la menos grave. Vamos a leer mensaje de los señores oyentes.
Qué
amigos
lindo.
Queridos,
vamos a saludar también, yo voy a saludar a mi amigo, sí, Adrián Vila de Chivilcoy, amigo de este programa,
claro,
director, sí, general de UDEVA, que cumple años hoy, pobre, pero bueno, así que querido
Pancho, ¿UDEVA cumple años?
No, Adrián Vila, que ya no es más director de UDEVA.
Y bueno, pero entonces no puede decir que es de director...
Ex director de UDEVA.
Bueno, ahí lo echaron.
No, en realidad cambiaron los gobiernos, hace como 20 años de esto ya.
Lo que habrá hecho.
Y ¿no? Sí, se llevó libros, creo yo.
Sí, se llevaba libros para la casa, los leía y después los devolvía. Pero los leía todos mojados de saliva.
Y con salsa ahí en Chivilcoy. Graciela Suriano, repito, Graciela Suriano, dice... Hola, Ale, te escucho y admiro desde hace más de... No sé, un montón de años. Sos un genio divino, saludos al equipo, unos grosos.
Vilma Carrizo dice: buenas, negro. Buenas, negro, me gustó. Desde que te conozco a través de mi novio, no dejo de escucharte todas las noches. Ahora solo espero verte por acá en Tucumán para que pruebes las ricas empavadas que sé cocinar. Debe haber sido un error tipográfico. O a lo mejor en Tucumán hay una comida que se llama empavada.
Es por el relleno.
No por el relleno, al contrario.
No.
En vez de rodearlo de pan, El relleno se mete adentro de un pavo.
Es para allá, acción de gracias.
Por eso se llama empavada. Debe ser algo digno de ver.
Por Dios. Médica. Le mando un beso enorme a Ezequiel Cruz de Mendoza. Gracias a este programa lo conocí.
¿Quiere saber cómo se llama el último CD de Moreira? ¿Cómo era que se llamaba?
Niño.
No, Niño es el
Bingo
que viene.
Se llama.
No,
o Mongo.
Mongo es Cabernet.
Mongo es Cabernet. Niño es el que viene.
No, y es Mongo.
Niño deja de jorobar con la pelota.
Mastique razones, ese es el
No, anterior. El Cabernet es Mambo.
Mongo.
No. Bombo.
Bombo. Son el mismo coso.
Bimbo.
No importa cómo se llama.
Pide el último de coso.
Pide el último de Moreira. Claro. Bueno, salió todavía el de
Moreira. Bueno, Meli Carpe estaba diciendo, le mando un beso enorme a Ezequiel Cruz de Mendoza. Gracias a este programa lo conocí, empezamos siendo amigos y ahora somos algo más, mucho más.
Todavía no salió el de Moreira, si el otro día no, me encontró sí. que faltaba.
Gracias por hacer que conozca a esa
sí,
persona.
Sí, falta.
Que ahora forma parte de mi vida.
Y gracias. Cállese, Dorio, que
Dorio sigue transmitiendo. Por 1040. Bueno, en breve el ancho de banda.
El ancho de banda no lo traje. Mónica Sosa Toledo. Hace tanto que no puedo escucharlos por algunas cuestiones que los extraño. Saludos.
Emanuel Reales dice: estuve escuchándolo a usted.
Sí.
En un monólogo sobre cómo enamorar a una mujer tomando mate. Y le juro que nunca me reí tanto. Quería preguntarle si alguna vez va a venir para Comodoro Rivadavia.
No.
Pablo Rubio dice: ¿quién era el pesado que estaba gritando y queriendo llamar la atención en el programa del miércoles? Yo era. Espero que haya sido ajusticiado. Gracias a los tres por la magia.
No, que vino hoy.
Vino.
Sí. Vino armado.
¿Y está bien? No joró.
Martín Droeta dice... hola Alejandro, ¿alguna recomendación para un novato del amor no correspondido? Para uno que llora por primera vez por una mujer, un gran abrazo, te quiero mucho. Bueno.
Lorena Ivanov dice: soy profesora de historia, hace muchos años que muero de la risa con Dolina, así como disfruto enormemente los relatos históricos y mitológicos. No hay ni una sola propuesta artística que pueda combinar del modo en que lo hacen el humor con la historia. Y ni hablar, lo que disfruto las reflexiones, mi otra gran pasión. Les agradezco lo que hacen, un beso enorme desde Montevideo. Ojalá alguien se la jugara y los invitase a venir.
Hola negro, Patricio Jorge, dice Gastón Nogueira.
Hola.
Tengo una pregunta, muy bien. Suponiendo que la palabra agua es masculina. Bueno, está equivocado. Gracias.
38. Gastón Peña, negro de todo corazón, espero que puedas sentirte bien prontamente. Este es este viejo, ¿no? Saludos para todos y no les voy a preguntar
no cuándo
vienen a Córdoba.
Lo peor es que no es viejo.
Sí, Adalía Pérez. Hola a todos, hace mucho que los escucho. Ajá. Y los voy a ver donde estén. Solo era para eso, para decirles hola.
Pablo Reed dice: reconoce en su forma de cantar las influencias de Charlo Viudo del Carril. De ninguna manera, señor. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas. Ojalá.
Qué grande Charlo.
Ojalá. Pero sí. También. Sí.
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 Si no hubieran existido esas personas, yo no sabría lo que es el canto.
¿Quién no querría cantar como Charlo?
Claro. Del Carril, ¿no?
Joaquín López, negro querido, mandó un saludo para la muchachada de Bolívar. Y después pedirle cosas a Manu.
María Alejandra Marrupe dice: hola chicos, como en un programa infantil, ¿creen que el sordo se anime a cantar Cheating Muchachita de Gardel? Hoy lo escuchamos con mi papá y tiene una parte en inglés, es rarísimo.
Sí, es muy raro. En realidad no es algo que haya grabado Gardel para vender, es una prueba que hizo.
¿Ah, sí?
Es una prueba que después quedó ahí archivada, y pues como una curiosidad la sacaron. Y nada más.
Claudia Carolina Sanguinetti dice: malos, son malos. Un día tienen que hacer un programa un viernes para que los que vamos de fin de semana a Buenos Aires podamos ir a verlos. Considérenlo.
Miguel Chávez es de Salta. Dice: ¿cuándo van a hablar de Güemes? Como toda Salta pregunta.
Bueno, Iván Rilsevsky hace algunos comentarios acerca del himno nacional, ¿eh? Que casi comparto por completo. ¿Qué malas versiones de los himnos había en los Juegos Olímpicos?
Por Dios, ¿eh? Sí.
¿Quién era? Qué gracioso, nosotros escuchábamos con los muchachos, con mis hijos, los himnos, descubrimos, jorobamos y decíamos que el director musical de las Olimpiadas era, y ahí poníamos el nombre de un tipo que nosotros conocemos. Pero pésimo.
Sí, sí, mala versión.
Era horrible, una de las peores versiones, no solo del himno argentino, sino de algunos himnos que nosotros conocemos por vecindad. Uh-huh. Horrible.
Y bueno, eso disminuye el patriotismo, además. Pero bueno, para escuchar el himno hay que llegar a la final y ganar alguna medalla.
Lo escuchamos una sola vez nosotros.
Sí, no, pero ¿qué costaría tener hecho ya?
Totalmente consultado con las naciones.
Un arreglo, o por parte del tipo de los Juegos Olímpicos, pedirle a cada nación.
A cada nación, claro.
Y cada nación tener un... encargarle incluso a un músico, uh-huh, así como se encargan diseños de ropa, etcétera. Uh-huh. Encargarse a un músico, bueno, hacemos una versión reducida.
¿No lo habrán encargado, ya que usted mencionaba?
Por ahí lo encargaron.
¿Alguien que no mencionó?
Y se lo encargaron al tipo que yo dije. Sí. El tipo que yo dije no es argentino.
Ah, bien.
Tuvieron ese reparo, claro, está bien. No, lo hace el Comité Nacional eso. Bueno.
Facundo Daeli dice, hola, soy Facundo Daeli, estoy preparando una monografía sobre Julio Argentino Roca.
Bueno.
Me interesa saber cuál es vuestra opinión sobre este personaje.
Estamos en contra.
100 pesos, sí.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual... hablaremos del viaje de Ernesto Shackleton, uh-huh, uno de los habitués de los polos, uh-huh, o de las regiones cosa, polares, sí, allá cuando tenía su gracia, ¿no? Uh-huh. Un poco antes y un poquito después del año 1900, cuando hubo la carrera... A ver quién llegaba primero al polo, y una vez que ya no podía llegar primero al polo, a ver quién cruzaba la Antártida de lado a lado, o a ver quién llegaba caminando para atrás, y todas esas cosas que hubo.
No era sencillo ninguna de esas cosas.
No, nada era sencillo. Mientras tanto, vamos a repartir helados. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Este miércoles desde las 19 viví Boca Independiente. Independiente, este miércoles desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los jueves de agosto a las 22 horas a Horacio Molina y Dani Martín. Boleros en vivo en el Tasso, mítico club de música de Buenos Aires. Horacio Molina y Dani Martín, los jueves de agosto a las 22. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 12 grados 6 décimas, humedad 94%. Continúan evacuadas más de 800 personas en la provincia de Buenos Aires. La zona más crítica es La Ferrer, con 680 personas alojadas en albergues. Además, permanecen asistidas 96 en Arrecife, 65 en Pilar, 18 en San Pedro y 8 en Rauch. Estiman que el movimiento en las rutas se extenderá hasta hoy al mediodía por el regreso del fin de semana largo. Es por la gran cantidad de turistas que se movilizaron por el país en este feriado. Sigue la toma de comisarías en Chubut por parte de la policía. Los efectivos de Puerto Madryn, Trelew y Trevelin exigen una reunión con el gobernador Bussi. Se instalaron en las seccionales vestidos de civil y de brazos cruzados. Argumentan que el aumento anunciado el viernes no les permite llegar a fin de mes, por lo que solo accederán a negociar con el mandatario provincial. Desde el gobierno de Estados Unidos calificaron de alocadas las declaraciones de Julian Assange. Dijeron que se debe a que así evita hablar de sus acusaciones sobre delitos sexuales. Además, negaron que estén llevando a cabo una caza de brujas contra el creador de WikiLeaks y aseguraron que hace afirmaciones alocadas. El cielo se encuentra nublado con lloviznas, temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en la versión matiné, como cada lunes. Estamos haciendo el programa a las 8 de la noche en el Multiteatro de Buenos Aires, pero usted lo está escuchando en su casa o en donde fuere a la medianoche.
Bueno, hablaremos entonces de Ernest Shackleton, que en 1909 protagonizó un fracasado intento de ser el primero en alcanzar el Polo Sur. Cuando estaba a 97 millas de la meta, tuvo que emprender el regreso enfermo y casi sin alimentos. El polo sería conquistado por el noruego Amundsen a fines de 1911. En 1914, Shackleton intentó cruzar el continente antártico por un territorio desconocido, desde el mar de Weddell al de Ross. El proyecto consistía en que el grupo de expedicionarios fuera dejado por la nave Endurance en un punto de la costa sobre el mar de Weddell, mientras que otro barco, el Aurora, los aguardaría sobre el mar de Ross, tras ir dejando provisiones en parte de la ruta. Bueno, Shackleton y seis hombres harían el recorrido de 2.800 kilómetros en trineos tirados por perros. Bueno, el Endurance, la nave que viajaba Shackleton, con 27 ñatos, era un bergantín de 43 metros de eslora y 350 toneladas. El casco era de roble y otras maderas duras. Fue construido en Noruega y había sido diseñado por la fortaleza de su estructura, que está presente también en su nombre, para navegar en zonas de hielos, pero al parecer su forma no era muy correcta para zafar en caso de ser atrapado por el hielo. La forma correcta para zafar del hielo es una forma apta para el juego de la gata parida. El juego de la gata parida, o niños que escuchan este programa, es el siguiente: se ponen unos 50 niños contra la pared, uno al lado del otro, y empiezan a hacer fuerza desde ambos extremos hacia el centro, hasta que alguno es expulsado de la fila.
Se usa en el fútbol, Alejandro, también. Eso es la barrera que se pone entre los libres.
Muy bien. Si el hielo empieza a presionar sobre el barco, lo deseable es que el barco sea expulsado hacia arriba y queda fuera el hielo. Pero este no tenía esa forma. Entonces el hielo lo apretaba, no salía para ningún lado.
Fíjese los rompehielos, el nuestro que quedó de lado del general San Martín, que se lo llamaba sapo, por esa panza que permitía zafar para arriba.
Exactamente. Bueno, no tenía esta forma.
No.
Desde el 19 de enero de 1915, el barco quedó inmovilizado en el mal de Weddell, aferrado por grandes témpanos que lo rodeaban y apretaban. Se escuchaban crujir los maderos del casco. No, esos eran los marineros durmiendo. Sí. Se confundían los ronquidos de la tripulación con los crujidos de los maderos. Pero, aunque eran infructuosos los intentos para avanzar, la vida continuaba a bordo con cierta tranquilidad. Aún no era desesperante ver cómo disminuía la reserva de carbón y de alimentos. El fotógrafo de la expedición, James Harley, realizaba con mucha frecuencia proyecciones de diapositivas de sus anteriores viajes. Él había andado en la Antártida y en Tasmania. Las observaciones científicas continuaban y había tiempo para agradables veladas y juegos de cartas. Todos pensaban que en el verano saldrían de aquella incómoda situación. Pero resulta que cuando se empezó a romper el hielo y grandes témpanos empezaron a desplazarse y a montarse uno sobre otro, ahí la cosa se puso peor, porque el Endurance empezó a ser apretado por otros bloques y de golpe se armó un golpearse de bloques que iban y venían, y en 5 segundos el barco estaba escorado 20 grados y una pequeña pausa 30 grados, y de golpe todas las cosas en el interior volaron por los aires y los maderos estallaban y se convertían en astillas. Y a las 5 de la tarde del miércoles 27 de octubre de 1915, Shackleton ordenó abandonar el barco y decidió instalar un campamento al que bautizaría Ocean Camp. Estaban en medio del mar, ¿eh?
Claro.
O sea, el campamento había que hacerlo en un témpano. Eligieron un témpano más o menos grande. Los 28 hombres de la expedición estaban, desde luego, en la mayor soledad, con la Primera Guerra Mundial en pleno desarrollo. No tenía la más remota posibilidad de ser rescatados. Nadie iba a perder tiempo en ellos. Además, nadie estaba preparado para cruzar semejante inmensidad de hielo e ir en su búsqueda. Propuso entonces abordar un témpano lo suficientemente sólido que, al derivar, llevado por la corriente y el viento, lo dejara cerca de la isla Paulet, que estaba a unas 346 millas. Allí le sería posible alcanzar un refugio con alimentos y combustible que en 1904 había dejado la corbeta Uruguay. La corbeta Uruguay. Expedición en la que Shackleton había formado parte. Desde la isla Paulet planeaba continuar hasta la tierra de Graham con la esperanza de encontrar una flota de cazadores de ballenas que pudieran rescatarlos. La marcha hacia el norte iba a ser penosa, agotadora y lenta, en témpano. Los hombres, para sobrevivir, tuvieron que seleccionar cuidadosamente lo que iban a cargar. Shackleton ordenó entonces preparar los 3 botes de salvamento del Endurance y recoger alimentos, abrigos, aceite, combustible. No los botes para andar en bote, sino para llevar en el témpano. El bote vendría después. Cada hombre podía llevar, además de la ropa que tuviese puesta, 2 pares de guantes, 6 pares de medias, qué elegante, ¿no?
Sí, sí.
2 de botas, 1 bolsa para dormir, 1 libra de tabaco y 2 libras de efectos personales. Los objetos suntuosos y hasta las fotos familiares debían ser abandonados. Al meteorólogo Hussein le dijo que podía llevar su banjo. Es pesado un banjo, ¿eh? Sí, sí. Una de las cosas más pesadas que hay en el mundo. Pero en todo sentido. Dijo que la música era un tónico vital para la mente. A Thomas Crean, que era el segundo oficial del Endurance, le hizo matar a los perros cachorros que no podían tirar de los trineos, y a otro marinero. Ah, no. Y a otro marinero le hizo matar la gata que había abordado el barco en su escala en Buenos Aires. Bueno. Sin saber, pobre gata argentina, en la que se metía. Se había convertido en la mascota del viaje, y seguramente por los resultados nefastos que le había producido, resolvió matarla. Me parece un...
Sí, es todo. Una gran lógico, sí.
Para que no quedaran dudas del significado de aquella orden, no la de matar a la gata, no, sino etcétera, Shackleton tomó del bolsillo de su abrigo un puñado de libras esterlinas y su cigarrera de oro y las tiró sobre la nieve. Por último, tomó la Biblia que le había obsequiado la reina madre Alexandra y la depositó en el suelo, luego de arrancarle las páginas con la dedicatoria, el Salmo 23 y unos versículos del libro de Job.
Salmo 23 es este... Nadie le pasará ese...
Sí. El fotógrafo de la expedición había realizado a lo largo del año unas 500 fotos. La reveló en el laboratorio y habían quedado en un estante cuando abandonaron el barco. Y dos marineros que fueron a buscar alimentos se toparon con aquellas latas que contenían los negativos. El mar ya había cubierto la caseta de timón hasta un metro de altura, pero igual se sumergieron en el agua helada para buscar aquellos negativos. Uh-huh. Y guardó 120 y abandonó otros 440. Salvó una cámara y dos rollos para sacar más fotos. Y las fotos eran fundamentales porque Shackleton había vendido los derechos de un libro sobre la travesía por adelantado. Bueno, la tripulación del Endurance fue ganando camino hacia el norte, llevados a la deriva por los bloques de hielo, arrastraban con los trineos a los botes porque estaba el pack todavía, ¿verdad? Sobre el hielo. Uh-huh. Cambiaban cada tanto de bloque, etcétera. Pero a partir de diciembre de 1915 el aumento de la temperatura fue haciendo que el hielo se rebajara y iban buscando desesperadamente bloques más gruesos y sólidos y avanzaban casi pegados a los tres botes. Bueno, todo resultaba penoso. El 30 de marzo de 1916 sacrificaron de un tiro al último de los 68 perros canadienses que los habían acompañado. El 12 de abril, Shackleton avistó la escarpada costa de la isla Elefante y se dio cuenta de que el témpano había derivado unas 30 millas náuticas al este, así que tenían que ir a los botes. Se largaron los tres botes y llegaron a la isla Elefante, pero todavía no estaban salvados, porque no podía ser por mucho tiempo que estuvieran ahí. Debían localizar otro punto más seguro donde acampar. Bueno, decidió dirigirse 800 millas rumbo este-noreste a la isla Georgia del Sur. Ahí había una estación ballenera en Noruega. Pero el océano, saben ustedes, al sur del Cabo de Hornos, es el área más tormentosa del planeta. Y tenían que enfrentarlo en un pequeño bote. Existían las mayores posibilidades de perder la vida en ese intento. Dejaron un montón de tipos ahí en la isla Elefante a ver si podían sobrevivir mientras ellos iban a buscar a la joya, gente que los pudieran rescatar. Si por primavera no habían vuelto, el señor Wild, a quien había dejado ahí, tenía que tratar de llegar a la isla Decepción, una isla volcánica en medio del mar de Bransfield, y a ver si algún día un barco ballenero llegara allí. ¡Qué impresionante! ¿No? Y bueno, se largaron el 24 de abril de 1916 y estuvieron dos semanas en el mar soportando olas que, según Shackleton, en sus 27 años de marino jamás había visto. Y avistaron la costa acantilada de las Georgias. Llegó un violento temporal, los alejó. Tres o cuatro días tardaron en poder llegar. Aparecieron del otro lado de la isla. Tuvieron que escalar escarpadas montañas, pero ahí había una factoría, ¿no?, que procesaba a las ballenas. Bueno, llegaron, lo salvaron y fueron a la isla Elefante al rescate del resto de los compañeros. Tardaron en llegar, tuvieron que desviarse a las Islas Malvinas. Tuvieron que ir a Punta Arenas. En Punta Arenas, el gobierno chileno, el gobierno británico, tuvieron que fletar una fragata, porque no podían llegar a la isla Elefante. Cada vez que estaban llegando venía un temporal y los alejaba. Al final, en agosto de 1916, pudieron llegar a la isla Elefante y estaban, no había perdido ni un solo hombre en los tres años que duró la expedición. Y uno de los tipos escribió en su diario: para conductor científico, denme ustedes a Scott, aquel que...
Sí, señor.
Para viajar veloz y eficientemente, a Amundsen. Pero cuando uno se encuentra en una situación desesperada, cuando parece que no hay salvación, conviene arrodillarse y pedir a Dios que le envíe a Shackleton. No está mal,
no está mal.
Y no está mal este pequeño recuerdo de aquellos años en donde viajar era realmente difícil. Uh-huh. Y donde perderse era perderse. No había estos aparatos.
No había nada.
En donde en un segundo ya estabas conectado con tu hermano. Uh-huh.
Estaba pensando, Alejandro, algunas cosas. El salmo en cuestión creo que es el que empieza con "el Señor es mi pastor, nada me pasará", etcétera, que es un salmo recurrente en la cultura británica.
Claro, sí, claro.
Y que entre muchos marinos también.
Que suele recitarse en los velos.
En los velos, absolutamente, los entierros, cuando se despide al finado. Estaba pensando también que la corbeta Uruguay es un lugar harto imbricado en nuestra cultura y anda por ahí todavía.
Anda todavía por ahí.
Está por ahí, se la puede visitar como museo, me tocó hacer guardia allí alguna vez. Pensaba también esto de que cuando uno le dicen qué te llevarías a una isla, dos libras son 900 gramos. 900 gramos de efectos personales, un kilo de efectos personales. Y es difícil pensar la vida de uno reducida a un kilo. Y después estaba recordando otras cosas, en realidad, que tienen que ver con esto de desplazarse, de ir a lugares ignotos o desconocidos, con una ansia que no sea la de posesión, que creo que es lo más interesante para diferenciar. Por ejemplo, hemos dicho más de una vez que la especie humana empieza con una condición de exilio, de irse a lugares desconocidos, puesto que es expulsada de su lugar natural, en muchas mitologías. Pensaba también en un muchacho amigo de este programa, que es el hijo del doctor Víctor Frankenstein, el monstruo Frankenstein, que en ese mismo lugar donde andaba Shackleton andaba buscando su origen o tratando de olvidar su vida tormentosa. Y recordaba también que hacia el siglo XV, siglo XVI, los hombres empezaron a buscar otros lugares pensando quizás que la vida podía ser mejor que en Europa. En el siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, se descubrió que todos, no solo los marinos, podían buscar un lugar diferente y crear una sociedad en la que no hubiese las diferencias de clase o de sangre, y que después del siglo XX esto parece haber desaparecido porque no hay muchos lugares desconocidos, y que en realidad para este tipo de viajes no hace falta siquiera desplazarse. Esto lo hemos aprendido ahora, que podemos atravesar millas y millas en avión y llegamos a un lugar que es igual del cual partimos, quizás porque el viaje está en otro lado. Y pensando en esas cosas, uno que enfrenta a veces la vida pensando que tiene que andar por el mundo a cara de perro, o ser ágil como un gato, o tener que laburar todo el tiempo como un burro, en realidad lo mejor es pensarse como una criatura criolla, errante y viajera, alguien que, si alguien trata de atajarla, tiene que decirle a uno que querer detenerla es simplemente una quimera, y que además todos estamos siempre soñando con otro destino, porque eso es lo que nos manda la brújula loca de nuestro corazón. De modo que a la hora de pensar un emblema animal para nuestro escudo, quizás lo mejor sería mirar una bandada de golondrinas.
De golondrinas es el tango que canta ahora Gardel, también con una pulsión viajera. Adelante.
Con alegría de ursano verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma curiosa, rara y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, quiere presueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día tu vuelo detendrá. No habrá nube en tus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes tu nido construirá. Tu anhelo de distancia, y aquí estará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también se devolver. En tus rutas que cruzan los mares, flores y una estela azul de cantar, y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje. En tu eterno sembrar de armonía, tierras lejanas te vieron pasar, otras lunas siguieron tu huella, tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes un nido construirá. Tu anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo devolveré.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible. Golondrinas.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
En Paparazzi, traición, romance y escándalo. El noviazgo de Tinelli y Valdés conmocionó a la farándula. Ortega, deprimido y enojado, se fue a los Estados Unidos. La buena relación entre las familias se rompió en mil pedazos. Marcelo rompió códigos o se dejó llevar por el amor. El lío de Moria, pagó 50.000 de fianza y quedó libre, pero la causa sigue. Puede ir presa. Todos los detalles. ¿Qué cambio de look? Ventura se rapó. Elegida bien. Además, en los planes de Brandy, Calamaro y Micaela Breque. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
De martes a sábados a partir de...
O de lunes a viernes, porque yo vengo los lunes.
Sí, pero arrancamos los martes.
¿Cómo los martes?
En realidad al aire salimos los martes. De martes a sábados.
Después de Dolina.
Ni más ni menos, con la mejor música del mundo. Dean Martin.
Y Sinatra.
Tony Bennett.
Sinatra.
Sammy Davis Jr.
Sinatra.
Y Sinatra.
Tiempo de show en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 6 décimas, humedad 94%. Hoy declararán tres testigos en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira. Dos de ellos, Eduardo Beliboni y Francisco Lugo, militaban en el Partido Obrero con el joven asesinado y aseguran haber visto al autor material. El tercer testigo, Gustavo Mendieta, fue el primero en llamar al SAME para pedir ayuda para los heridos de bala. Capitanich dijo que no está de acuerdo con la reelección. El gobernador del Chaco aclaró que no quiere modificar la Carta Magna en su provincia, ni busca ir por otro mandato. Rechazaron la apelación de nuestro país sobre un fallo que favoreció en Estados Unidos a los llamados fondos buitres. Un tribunal confirmó la sentencia que ordena al Banco Nación presentarse a las citaciones para declarar. La policía de Chile refuerza la custodia del Instituto Nacional para evitar una nueva toma estudiantil. El gobierno de Piñera ordenó desplegar decenas de hombres en el interior del colegio mientras otras escuelas continúan ocupadas. El cielo se encuentra nublado con lloviznas, temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta edición de Matiné, como cada lunes. Lo hacemos a las 8, lo pasamos a la medianoche.
Qué bien.
Señora, señor, mañana sí estamos en vivo a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, a mi hijo le agarró la fobia. Tenemos nuevas fobias que están apareciendo, ¿sí? Porque hoy en día la medicina
progresa,
avanza, que es una barbaridad. Y tenemos nuevas fobias. ¿Y qué otra cosa tenía usted por ahí?
No, es una fobia vieja que
no,
ya...
No, pero era de amor. ¿Qué era que tenía?
No era de amor.
Fobia de amor.
¿Qué era?
De los celulares.
Bueno, no importa. Tenemos fobias nuevas.
Sí.
Y que los voy a leer en cuanto encuentre mis anteojos. Que no los encuentro porque tengo fobia a mis anteojos. La nueva fobia que tenemos son varias. Primero, al viento.
¿Al viento?
Al viento, hay gente que tiene fobia al viento.
Ah, y se muda a Bahía Blanca.
Se va a vivir a Villa Gesell y ahí se pierde el...
Se suicida.
Se suicida porque se casan con personas. Ahí está.
Claro.
Se casan con uno y el tipo se la lleva a vivir a Villa Gesell a empezar una nueva vida.
Sí, pero no, el tratamiento no es exclusivamente someterse...
Sí.
A los efectos de lo que...
La vacuna es eso. ¿Cómo que no?
No, bueno, la vacuna, pero no es que uno va directamente a lo que le provoca la fobia y se cura. ¿No es así, señor?
No, yo creí que era así. Buenas tardes.
Es un poco así.
Soy psicólogo.
¿Cómo le va?
Y yo creí que era así porque... No sé por qué creí que era así. Pero me pareció que... ¿Vio cómo es la psicología?
¿Cómo es?
Así.
Sin sentido.
Que uno... Yo primero pensé que era esto, la psicología. Pensé
¿esto?
Que era... No. Que era lo siguiente, que había un secreto en cada vida, eso es lo que creyó Freud durante muchos años, hasta que dijo, uy, no era así. Que había un secreto en cada vida y que una vez que descubrías ese secreto, te curaba.
Chao.
Automáticamente.
Claro, revelado.
De un momento para el otro salías gritando de puro cuerdo.
Sí.
Y yo creía eso. Entonces, bueno, agarraba al tipo, al loco, lo hacía venir... tres veces por semana y le decía, usted la verdad que tiene un secreto, a ver, cuénteme. Y el tipo decía, no, pero no, ¿cómo que no?
Cantá.
Vos me decís que no, justamente, ahí está la prueba, decía yo, siguiendo el mejor método de la Inquisición, ¿no?
Sí.
Esa es justamente la prueba palpable de que hay un secreto, que vos lo niegues.
Bueno, pero...
¿Cuál es la prueba de que sos un discípulo de Satanás, que me lo niegues.
Mentira, mentira.
Que me lo niegues.
¿Y qué? Si le digo que sí, que soy un discípulo.
Esa es la otra prueba. Hay dos maneras de probarlo, que lo niegues o que lo admitas. Bueno, de esa manera funcionaba, creía yo.
Ese es el inconsciente.
El psicoanálisis. Entonces ahí lo tenía el tipo 20, 30 años, hasta que el tipo se cansaba o se moría. Que son las dos maneras clásicas de finalizar.
Un tratamiento, sí.
Con un tratamiento. Hasta que me avisaron de Francia. Ajá. Que no.
¿De Francia?
Que se había descubierto, incluso hacía como 30 años, pero se habían olvidado de decirme. Que el psicoanálisis era otra cosa. Oh. A saber lo que dijo usted.
¿Qué quiere
decir?
Que
enfrentarlo al tipo con aquello que más le dolía. Si bueno. Tenía fobia al viento, viento. Si tenía miedo a la oscuridad, oscuridad. Y así.
Sí, pero acompañándolo, no. Sometiéndolo.
No, acompañándolo, porque el tipo acompañándolo no tiene miedo, ¿me entendés?
Como todo.
Claro. Entonces, no. Si usted, señor, ve que su hijo le tiene miedo a la oscuridad, lo larga solo a la oscuridad y usted sale rajando.
Claro.
Mitad porque también usted
tiene miedo.
Porque es un miedo que se hereda.
No,
los miedos se heredan todos. Al menos eso es lo que yo creía.
Usted tiene que demostrarle a la persona que está padeciendo la fobia que eso no le provoca ningún daño. Por ejemplo,
prendiendo la luz,
el viento, lo que dijo usted.
Eso no, al tipo que tiene verdadero miedo
no le importa,
no le importa nada eso. Yo, por ejemplo, tengo miedo a los aviones.
Sí.
Y todo el tiempo me tratan de demostrar que los aviones no se caen.
Sí.
En lo que fracasan. Porque la verdad es que los aviones sí se caen.
Sí, pero la proporción es muy es mínima.
El tema con demostrar que lo que te da miedo en realidad no debería dártelo es que la demostración fracasa siempre. Sí. Por ejemplo, demuéstreme que la oscuridad no es para tanto. Va a haber como al segundo o tercer inciso, usted mismo va a empezar a tenerle miedo a la oscuridad.
En ese caso, más fácil lo de los aviones. En ese
este
caso.
Barco no puede hundirse, todo es así.
Sí, pero usted tiene que manipular un poco la información.
O sea,
la...
tiene que mentir.
Qué feo.
Bueno, llámele como
el,
sea.
El tipo, el miedoso es astuto. El miedo no, el miedo es onzo.
Usted con tres o cuatro datos los hace jugar en favor de la salud de curarse la fobia, por ejemplo.
¿De dónde viene usted?
El periodismo.
Esto explica todo.
Entonces, igual, hay fobias a lo que usted pueda mencionar, cualquier cosa, nómbreme algo.
¿Qué?
Un objeto, un sustantivo cualquiera.
Perro.
Perro, fobia a los perros, seguro
sí,
que
sí, sí. Yo tengo miedo porque cuando era chico me mordieron.
Ah, entonces tuvo algo traumático.
¿Un perro lo mordió?
No, ahí. No. Ah. Ahí hay que ir al origen del trauma.
Ah.
¿Usted cree que si yo lo mordiera ahora?
Sí.
Uy, Dios. ¿Usted se le pasaría esa fobia?
Realmente no.
Bueno.
A usted tampoco.
Pero yo en aquel tiempo tenía esa metodología psicológica.
Ajá.
Yo lo sometía justamente al paciente a las consecuencias del miedo que él precisamente tenía. Yo lo acostaba en el sillón y le decía, ¿a qué le tiene miedo, Bengolea?
Sí.
Y el tipo me decía, a que me retuerzan el pescuezo.
Ah, bueno.
Muy bien, entonces yo le retorcía el pescuezo y le hacía entender que aquello
sí.
No era nada del otro mundo.
Y en el consultorio tenía, me imagino, infinidad de cosas, porque las fobias son muy variadas, ¿no?
Claro. Son muy variadas. Y ahora más, porque salió esta nueva de tenerle fobia al viento. Que en algún caso, por ejemplo, el simún.
Sí.
El simún es un viento peligrosísimo.
Sí.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
El simún es un viento que generalmente se produce en el norte de África.
Uh-huh.
Y que uh-huh. Sepulta ciudades enteras.
Sí, continentes, así suena.
Pero usted no puede hablar así delante de una persona que padece la fobia. ¿Tiene algún nombre la fobia al viento o se llama fobia al viento?
No, puede ser que se llame
ventofobia.
Eolofobia.
Eolofobia.
El Sonda, acá nomás en la patria lo vuelve
el
loco.
Sonda. El Sonda sí, también. No sepulta poblaciones enteras debido a la ausencia de arena.
Claro. Sí, bueno.
Porque la que sepulta, el viento no es que sepulte, la arena sepulta.
Bueno, sí, señor.
Porque una ciudad sepultada bajo el viento no estaría claro. Sepultada más que para los poetas. Mm. Pero en el norte de África no hay más que arena, y entonces las dunas
se desplazan.
Son una cosa parecida a la Asamblea Rusa de Querer.
Con una letra. Y un cantante de tangos.
Bueno, sepulta en las ciudades. Vos vas tranquilamente. Sí, voy. ¿A dónde vas? Voy a Túnez.
Sí.
No llegás, sepulta a Túnez.
Claro. No, pero...
Entrás en Argelia recién, claro.
No, no es tan así, señor. Y además, la gente que vive en Túnez, por ejemplo...
Sí. Por ahí se levanta un día, sepultada. ¿Qué hace? Se acuesta de nuevo.
Pero...
Son gente... Podríamos llamarle filosófica su conducta.
Si usted
si
está...
es que uno no tiene
sí.
No tiene mucho rigor para la palabra filosófico.
Si usted está todos los días sometido a, por ejemplo, el viento.
Sí, el servicio meteorológico anuncia. Dice, para mañana se anuncian...
Simones.
Sepultura de la siguiente ciudad.
No, lo que tiene el fóbico en general, esto ya no para... Se lo digo como especialista en fobias.
Fóbico. ¿Fobias?
En fobias.
Ah, igual que yo.
En general, ¿cómo le va? Tiene conductas proféticas.
¿Quién?
El fóbico.
Fóbico,
ah, sí. Profético. Entonces dice, va a venir un viento que nos va a dejar a todos sepultados.
Pues. El Simón.
El Simón. Y... actúa en consecuencia, con algo que todavía no ocurrió, pero él profetiza que sí, que eso va a ocurrir. Y así con cada cosa.
Sí, claro. Por ejemplo, sale corriendo, incluso a veces en zonas donde es difícil. O sea, a veces profetiza cosas que no van a ocurrir.
Por ejemplo,
va a venir un viento que nos va a sepultar a todos en Nueva York.
Claro. Así, claro, y ahí no hay viento...
Eso le pasaba a Nostradamus.
Era fóbico.
Era fóbico. Pero ¿qué pasa? Tropezó con gente tan fóbica como él, que tenía por costumbre no ya hacer profecías, sino creer las ajenas, que es más o menos lo mismo.
Sí, y eso es un peligro, porque lo van repitiendo.
Lo verdaderamente peligroso es eso.
Lo repiten y se genera el efecto dominó. ¿Escuchó hablar de eso ahí?
¿El efecto dominó?
El efecto dominó.
No, nunca escuché. ¿Usted escuchó?
No, pero jamás.
El efecto dominó.
En las fichas del dominó, una voltea a la otra.
Señor, las fichas del dominó no se ponen paradas, se usan acostadas ya.
Sí, pero el fóbico las pone paradas.
Por eso nadie sabe jugar al dominó.
Claro.
Juegan al dominó. Pregúntenle a los viejos que juegan al dominó. Yo nunca he visto jugar al dominó poniendo las fichas paradas y haciéndolas... Eso, así juegan al dominó los chicos de un año.
Que creen en los vientos y todo eso, más bien.
Y por eso se llama efecto dominó, porque alguien alguna vez utilizó, seguramente alguna persona fóbica, las fichas del dominó de esa manera.
Qué riguroso.
Pero si eso se transmite de boca en boca,
se van a atragantar con la
fichas. Empiezan a generar nuevas fobias. Y ese es el origen de todas estas fobias nuevas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántas fobias nuevas hay, diría, en la Argentina?
Bueno, registradas.
Sí, ¿cómo sí, se claro. registran las fobias?
Y viene un paciente y dice que fóbico a...
¿Quién?
Un paciente.
Ajá.
Dice eso.
Pero oficialmente, digamos, ¿qué hace el gobierno al respecto?
No, el gobierno no.
¿Cómo
no?
¿Quién atiende las fobias? ¿El gobierno de la ciudad o el gobierno nacional?
No, señor. Cada gobierno tiene un ministerio de salud.
Con razón. Y un registro nacional de fobias.
Entonces, tanto en distritos nacionales como comunales...
Pero, ¿paciente nuevo tiene derecho a que registren su fobia como existente o se requiere, digamos, un protocolo para que una fobia sea tenida por tal y no que cualquier desgraciado viene y me dice, ay, le tengo miedo al trabajo, ponerle...
No, bueno, no.
Y ya hay como una especie de...
Se genera un protocolo que la fobia tiene que derivar en conductas repetitivas...
Sí, pero ¿cómo se registra?
Adictivas, autodestructivas. Entonces nosotros vamos y corroboramos que usted realmente tenga la fobia. ¿Sí?
Porque acá hay otra fobia nueva, que es... A los botones.
Ah, no, bueno, ¿dónde? ¿Quién? Escúcheme.
A la policía, dice usted.
Sí.
Claro.
Sí.
0800 botón.
Sí. No, dice, quienes padecen esta fobia no pueden usar ninguna prenda que los tenga. Yo conocí a una persona que conocía a otra y así. Que sí,
que sí tenía
y andaba todo con
cierre relámpago
y lazos y
o remeras directamente,
y mocasines,
¿no? Ponchos.
Sí. Poncho, el poncho.
El poncho es contra la fobia.
El poncho es contra la fobia, porque incluso con el viento.
Ajá.
Viene el simón y vos te escondés abajo del poncho. Este, nosotros, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Somos de la Secretaría de Salud Pública y Respeto de las Tradiciones.
Uh-huh. Ah, que, somos catamarqueños.
Que lo mismo.
¡Qué yunta!
Que lo mismo, sí. Y bueno, estamos fabricando ponchos.
¿Qué, muchos?
No, pocos.
Ah.
La fabricación de ponchos siempre es de a pocos.
Uh-huh. Pero, parece, no quiero, perdón, no quiero que se ofenda.
Ya está,
no,
ya
me voy a ofender. Sí.
Seguramente.
Lo que tenemos todos los de así, de artesanías.
Somos susceptibles, ¿no?
Enseguida nos ofende.
Digo, parece una...
De cualquier cosa que diga, nos vamos a sentir discriminados, así que ya me siento discriminado.
Pero espere, no lo dije todavía.
Ya lo advertiste. Dale.
Digo, parece una prenda, lo voy a decir bajito, fácil de realizar.
Ah, oh, fácil. ¿No ves?
Fácil,
¿no ves?
Sí, fácil.
¿Cómo se mide el talle del poncho, por ejemplo? A ver.
¿Cómo?
El talle del poncho, ¿cómo se calcula?
Claro.
Y...
No se calcula, esa es la ventaja del poncho. Ese, todos los talles son el mismo.
Los ponchos son iguales.
Se debe... ¿qué, lo
es
mide...
por el agujero, discúlpeme.
Señor, claro. Sí,
por el talle. Lo diga en estos términos.
Sí.
Pero el talle lo calculamos por el agujero. Más grande el agujero, aumenta el talle.
Claro. Pero no puede ser eso, una persona...
Yo le miro el agujero y le digo, talle tanto. Por el diámetro incluso.
Por el diámetro.
No hace falta calcular... El perímetro.
¿Sabe nosotros qué hacíamos? Teníamos
no,
una
no
fábrica.
No, no es el perímetro.
Teníamos una fábrica de sombreros y con eso calculábamos así. Pues eso, el poncho, ¿por a dónde le entra?
Sí, por la cabeza.
Digo como algo así.
Sí,
sabe,
es
¿no?
el perímetro.
Claro, pero el.
Claro, 52. Ahí está.
Pero, yo pensaba que lo estaba.
Incluso por el radio.
Es lo mismo, alcanza.
Ya alcanza.
Ya le alcanza con el radio.
Multiplicar por 12.
Ahora, ¿cuántos talles hay de poncho? Dígame la verdad.
Uno.
¿Cuál?
Por ahora tenemos uno.
Porque el tajo, uno se lo pone, digamos, se lo...
¿Qué?
El
tajo.
Río.
¿Qué tajo?
¿Cómo que tajo? El del poncho. El poncho
no tiene un tajo, el poncho.
Ah, ¿cómo que? ¿Por dónde se lo pone?
Es que está
por el agujero.
Pero eso es un tajo.
No. No,
es muy distinto, es un tajo. Caballero,
no, 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 no.
Ahora estamos.
Es un tajo con mucho uso.
Ahora tenemos en Tecnópolis. Venimos de Tecnópolis porque tenemos
sí, un stand.
Un nuevo stand.
Sí. El stand del poncho.
El stand del poncho. Y tenemos varios ponchos parados.
Sí.
Con parados, dos agujeros. Sí. Así sí, de fácil. Sí. El poncho para enamorados.
Claro, poncho
para enamorados. Sí, sí. ¿Y a qué distancia está el agujero el uno del otro?
Poca. Con las cabezas juntas.
Claro.
Pero no los dos, las dos cabezas por el mismo agujero.
No, no.
Porque te queda el agujero que después vos te lo pones solo. Cuando estás con la mina, fenómeno, todo. Todo es miel sobre hojuela. Pero la mina se va y vos te pones el poncho
se te
y
cae.
Te baila la cabeza. Se te cae además el poncho.
Te queda como chaleco de fuerza.
Claro.
¿Y permite el giro de los,
giro
de los usuarios?
¿Para dónde vamos?
Porque también está bien estar enamorado, pero en algún momento también uno puede tener cierta independencia de movimiento.
No sabes lo que es el amor.
Y uno puede... ¿Puede darse la espalda así como ponerse de frente con
sí,
el
puede ser que sí, sí, puede ser que no, no es importante.
Y sí, sí, señor, el giro
no
de los hombros.
Es importante eso que está
¿cómo
diciendo
calcula,
usted?
Calcula 32. Los hombros? No, pero espere. ¿Cómo calculan los hombros?
Tercera fobia, a los cohetes.
Bueno.
Sí.
Los perros tienen la fobia a los puentes.
Sí, sí.
Usted sabe que el
son los que usaban poncho, que ahora...
No, no, el poncho para los cohetes es terrible. Te tiran un cohete adentro del poncho...
Hasta que te lo sacas.
El efecto de la explosión se circunscribe...
Es letal.
Sí, bueno, no sé.
Es como si te tira un cohete adentro del disfraz de oso carolín.
Pero el poncho tiene a su favor en ese caso.
Sí, cómo no.
Que usted lo levanta fácil la prenda.
No tanto, ¿eh?
Para
lo que sea, para ventilar.
Sí, porque... ya está. Se entendió.
Cada tanto hay que hacer una levantada de poncho, ¿no? Para el aire viciado.
¿Algún riesgo?
Pero el temor a los cohetes...
Sí.
Buenas tardes, doctor.
¿Qué
se ha hecho este año para finalmente terminar con los cohetes en las fiestas de fin del mismo?
No, hacemos campañas preventivas
en contra de las fiestas.
¿Qué es una campaña preventiva?
Es como el psicoanálisis, informamos...
Ah, inútil.
No, el psicoanálisis no es informar. Es más, el psicoanalista no dice nada. ¿De qué te informa? ¿Qué te informa el psicoanalista? Mire que la psicosis...
El psicoanalista va conduciendo el camino de la terapia
para que usted
descubra la información que hará que se revele el
secreto. Yo no he oído una sola palabra en contra de los cohetes desde el 6 de enero.
Sí. ¿Cómo que no escucho?
Ni una.
Dice, en cada... por ejemplo, si yo le pongo aquí un cohete.
¿Dicen los cohetes?
Dicen.
¿Dice algo así como fumar es malo?
Dicen o debe decir...
No dicen nada, no tienen leyenda.
No dice nada.
Tirar cohetes es peligroso.
Esto es malo para la salud. No dice.
No, pero no dice eso.
No dice, esto le explota en la mano, lo revienta. No dice nada.
Dice, préndalo por aquí.
No, venga. Ah, claro, mirá. Al contexto, es como si dijera, fúmeselo de un saque, ¿no?
Mantenga alejado de los niños.
No dice.
Nada de eso dice.
En los paquetes tiene que ir, porque usted...
No dice nada.
Entonces
señor.
Usted está comprando pirotecnia clandestina, porque la hay.
¿Hay?
Hay.
¿Ah, sí?
¿En serio?
¿Qué es la que viene...?
Es la que hace ruido.
Señor, estamos...
De la buena.
Educando.
Ahí está, compre pirotecnia clandestina, niño.
Y usted desprende eso aquí, alegremente. Le digo, esos que están envueltos con papel de diario...
Sí.
¿Y lo otro con qué lo hacen? ¿Con qué?
Papel parecido al papel de diario.
Y bueno, ¿ves?
Pero liso, de otro color. No sacado de otra parte.
Más peligroso los diarios.
¿Qué lo sacan? ¿De Editorial Aguilar?
Papel Biblia. No, hay pirotecnia más segura que otra.
Más segura.
O menos insegura que otra.
La que no revienta.
Sí.
Bueno, pero en todo caso, la fobia a los cohetes... No es que el tipo
no importa el petardo ahí.
No tira cohetes. Mm. Es que al oír un cohete en la lejanía y más todavía en la cercanía, buenas tardes, siente un estado de desesperación que puede conducirlo incluso a cometer los actos
más
tenebrosos.
Bueno, no sé si tanto, no sé qué entiende por acto tenebroso.
Todo. Usted. Por ejemplo, cometer un crimen en la persona de su señor esposo.
Ah, bueno, sí.
La mujer oye un cohete, su marido está durmiendo la siesta, la tipa está en la cocina, oye un cohete, agarra una cuchilla y viene y lo asesina al pobre tipo.
Sí.
Y después se entrega a la comisaría y dice un cohete.
Lo que tiene para sí el fóbico a los cohetes, el pirofóbico,
sí.
Es que se lo guarda.
No.
¿Cómo
esto
se
es?
Lo guarda?
Hay gente para todo, ¿eh?
No lo dice, porque lo toman de punto. Entonces le tiran los cohetes cerca, como una gracia.
Ah, claro, oculta, sí.
Sí,
sí, yo si fuera, como dice usted, pirobano.
Sí.
Me lo guardaría.
Y claro, entonces no tenemos un registro de pirofóbico. Mire, este es...
Pero tampoco hay un registro de ninguna.
No, de algunos otros sí, hay fobia.
¿La gente de dónde se anota? ¿Se anotan voluntariamente los tipos?
No es que se anotan voluntariamente.
Dice, cuidado, que soy hidrofóbico.
Lo diagnosticamos. Por ejemplo, los que se olvidan, creen que se olvidan las llaves.
Sí, eso que son. ¿Qué? ¿Es por los cohetes?
No, no es por los cohetes.
¿Por qué?
Porque a mí me pasa, sí. Otras fobias o manías.
¿Y ahora qué?
Es tardísimo, ya empieza tiempo de show.
La fobia a la hora tenemos acá.
Bueno, no, qué lástima. Yo, teníamos un montón de fobias.
Sí. Y ahora no nos juramos nada. Sí.
A comer verduras, bueno, ¿quién no?
Dos. No, me dice acá, el doctor me dice que estamos bien, que tenemos hasta 2 minutos, si usted quiere.
No, ahora ya, si me...
No le quede. No tire las cosas.
Si me lo venís mezquinando así, no. Bueno, terminemos con esto de los cohetes, nada más.
Bueno, ¿usted siente que carga alguna fobia?
No, cargo nada. ¿Y cómo, qué se le hace al de los cohetes, digamos? Si le tiran cohetes cerca para que se acostumbre. Que
no, al de los cohetes, por ejemplo, se utiliza el cohete silencioso, que es...
Ah, tremendo. El llamado cohete de vieja.
No, señor, es un... Es un falso cohete.
Sí, claro. Sí, claro, sí, ahora decís eso, pero...
Yo, por ejemplo, tengo este canuto.
Sí. A ver, tírelo, tírelo.
No, espere.
A ver, tírelo. Estamos entre amigos.
Lo guardás para la fiesta.
Y le pongo esta mecha. Entonces, cuando viene el pirofóbico, le digo.
Ahí viene el pirofóbico, dicen todos.
Ojo.
Sí. Mirá lo que tengo acá.
Y el tipo sale corriendo.
No. Claro. Digo, yo siempre lo llevo adentro del saco.
De la americana.
Tengo este petardo, este cohete.
Claro, por cualquier cosa.
Y mirá, años y años de trayectoria de médico, de psicoanalista, y ando siempre con esto por cualquier cosa. Creo que hoy lo podría prender aquí, lo podríamos prender juntos.
A ver, préndalo, dele. Vamos. Atención, si hay algún pirofóbico en la sala...
Átenlo.
Le torzan el pescuezo.
¿Le vamos?
Que se ponga a salvo.
Podemos pedirle a alguien del público, creo, prenda, si no, algún niño.
Usted, acá, este niño.
Ven, niño.
Cuatro añitos, qué lindo.
Por acá, caramba.
Pero espere, no lo trate así.
Llora el nene.
A ver, lo que tenés que hacer es prenderlo de aquí. Yo te voy a dar los fósforos.
Ahí está.
Muy bien. Y lo prendés por la mecha.
Por la mecha.
Y vamos a ver que no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. El mundo es nuestro. A ver, préndelo.
Comienzo de espacio publicitario.
Banca Internet Provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
¿Sabés lo que hacen Marcelo, Magdalena, Nelson, Luisito y tantos otros antes de ir a trabajar? Igual que vos, escuchan esta radio para saber lo que pasa en el país y en el mundo, cómo está el tiempo y cómo se viaja. Es la verdad, aunque después te digan otra cosa.
Llega el día. En Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 6 décimas, humedad 94%. Agustín Rossi desmintió los rumores sobre un proyecto para reformar la Constitución. El jefe del bloque kirchnerista en diputados aseguró que no se trabaja en ninguna modificación de la Carta Magna para una nueva reelección. También el senador Aníbal Fernández había desmentido la intención del gobierno de lograr una reelección de la presidenta. Sigue vigente el alerta meteorológico para dos regiones del país. Uno es por probables lluvias y tormentas intensas. Se rige para el norte de Corrientes, este de Formosa y sur de Misiones. El otro es por vientos intensos. Se incluye al noroeste de Chubut y las zonas cordilleranas de Mendoza, Neuquén y Río Negro. Sigue estable Musa Sara tras haber sido operado del corazón. El ex jefe de inteligencia fue trasladado desde su lugar de detención, donde cumple condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Pero a la vez enfrenta nuevos juicios en Santiago del Estero y dependerá de la evolución de su salud, que pueda declarar esta semana como estaba previsto. Fernando Lugo no se postulará para las elecciones en Paraguay convocadas para el 2013. El mandatario destituido aseguró que no quiere volver a la presidencia y que la fuerza que lidera ya tiene 3 precandidatos. El cielo se encuentra nublado con lluvias, temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
¿Querés que tus próximas vacaciones sean perfectas? Vení a Apart Hotel Rotuí en San Martín de los Andes. Te estamos esperando con una propuesta a tu medida para que pases unos días inolvidables. Entrá ahora mismo en www.rotui.com.ar y empezá a imaginarte junto a tu familia en este lugar mágico. Elegí Rotuí en San Martín de los Andes.
Ya salió para ti Anticipo Colecciones. En versión tradicional o pocket, 516 páginas con las consignas de la próxima temporada. Mucho color, brillos, estampas y texturas para empezar a palpitar la primavera y el verano 2013 que ya invade pasarelas y vidrieras. Para ti Anticipo Colecciones. Ya está en tu kiosco. Reservala.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí a la medianoche, en Corrientes 1283. Hay mensajes.
Hola, queridos amigos, por fin pude entrar después de venir dos lunes. Me gustaría escuchar, pide un tema musical, y lo dice Matías Daniel Miranda, de Moreno, muy bien, con nombre y apellido y qué sé yo. Negro, agradezco haberte conocido no tan tarde y que seas mi saludable adicción, etcétera, dice Lore.
Bien, hola Alejandro, te escucho, te escuchamos todas las noches en mi casa. Sí, salud, coincido mucho con su metáfora.
Me estaba muriendo.
Acá uno que coincide con su metáfora de la jabalina. Y así. Usted decía que se entendían todos bien y yo agarré el que no entiendo. Juan Rocha dice esto, con 13 años cumplidos ayer, 19 de agosto.
Muy bien.
Está tirando jabalinas, muy bien.
Ale, ídolo por siempre, soy de Gualeguaychú, te sigo desde siempre. Y después le pide una chamarrita, dice Silvia. Alejandro, después de muchos años de planear la visita, hoy al fin estamos acá desde los pagos de Venado Tuerto y viajamos exclusivamente para agradecerles por tantos momentos de alegría. Muchas gracias, Ale, querido, y equipo, dicen Romina y Valeria.
Gerardo y Facundo se saludan a sí mismos, ya que siguiendo el orden de la teoría de la relatividad estamos viviendo el programa y al mismo tiempo como panchos lo estamos escuchando en ese cosmos llamado cama, y así siguen, la cama Dolina y Einstein, gracias por lo inexplicable, y así una tarjeta de árbitro hicieron el...
Como Eva Maestro, soy Diego de Pompeya, me gustaría contarle lo siguiente. Luego de frecuentar unas cuantas milongas, llegué a la conclusión de que el tango está hecho para levantarse minas. ¿A usted qué le parece? Le dice Diego.
No sé.
El tango sucede. Un amor para... Un amor, digo, no. Un saludo. Un saludo para Cutralcó de Diego, Agustina, Lucía, Luz, Marisa y Cecilia. Que están aquí, el tuyo, ¿no?
Ahí está.
Sí, allá están, ¿no? El Cutralcó.
Muy bien, después tenemos, a ver, son unos genios de la cultura, cariños de Gustavo y Sandra de San Martín.
Dice Dorio, yo no soy amigo de Barton. ¿Me saludás? Aclara Gustavo de Gleu, que por supuesto no es amigo.
Ni modo. Hola, Dolina, soy Nacho de Hurlingham. Cuando tenía 4 años mis papás me llevaron a verte el Tortón y vos me asustaste gritándome que me fuera a dormir. Desde ese día pensé la venganza será terrible. ¿Por qué no te haces el guapo ahora que tengo 12 y practico taekwondo?
Somos Claudio, Daniela y Sol de Córdoba. Te escuchamos desde que tenemos uso de razón. O sea, desde los 14 años, dice, en Córdoba no se lo puede sintonizar y hace mucho que no van. Sí, estamos.
¿En dónde? ¿En Córdoba?
No, estamos en FM Orfeo. ¿No lo escucha ahí?
¿En dónde?
FM Orfeo. ¿Eh?
Debe tener un gran éxito.
Por internet, pero sintoniza Orfeo FM, que sí, ¿eh? Ahí estamos.
Ahí va, ahí va a sintonizar.
Sí, señor.
Muy bien. Al fin, hoy los vi en directo, me encantó, gracias a los tres, dice Ana Elsene Viva Martínez, la voz.
Cristian dice, me divierte mucho la sección en la que se quejan de DirecTV, de los distribuidores azulejos y así. Dice,
muy bien.
El buen humor con el que trata esos temas, la inteligencia, etcétera. Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo,
sordo,
Arnaldo,
Arnaldo,
Ganse. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío
sin nombre,
Manuel,
Manuel
Moreira. El señor Maradina y Taco Dolina y su babosa Roma. Y el licenciado pentacadémico Dolina.
Muy bien, maestro. De numerosos pedidos hemos extraído, a ver si tiene usted a bien hacerlo, Recuerdo Malevo.
5 años pasaron de la primera cita, por don el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como los extraños. Su boca marchita y mi suspirar, habiendo ceniza de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido, viajan visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Bueno, maestro, le pedían Barrio Reo.
Para Ulises aquí. De Soldati y Yamila de Lobo.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Pero siempre tan risueño, barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el golpeo, soy tu escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Oh, qué fortuna, y ayer un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de vino, vengo a
maestro. Vamos a pasar al trío, así nomás. ¿Qué le piden Barton al trío por ahí?
Tan rápido.
¿Tan rápido? Bueno. ¿Quiere cantar algo usted, Manuel?
No, habían pedido Ventanita Florida, por ejemplo.
Ah, dale,
¿no?
Dale, entonces vamos al cuarteto. Directamente, digo yo.
Ventanita Florida, de mi vieja tapera, prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
un jardín de esperanza,
un jardín de ilusión,
ventanita, y te cierro al fin soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero junto a mi humilde ventana. Te juro decía mi amor, promesa se fue,
al final se quedó sola
y conmovida a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
abrirte contemplo,
un jardín de esperanza,
jardín de ilusión,
ventanita, y te cierro al fin soñando con su
al trío. Ahora sí, maestro, que se nos está quedando corto el programa.
Shape of my heart le piden aquí, no sé qué dice ahí.
¿La babosa, mano?
Siempre.
Ok, va. Cuando quieras.
Un, dos, tres, y...
as a meditation, and though he plays never suspect, he doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hello of Baba Black, the numbers lead the dance. And no doubt brother's face at the sword as a soldier. No other class weapons of war. Diamonds mean money for the swords, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. Sword of the soldier, and no doubt the club's weapons of war, and all the diamonds meant money for the swords, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape.
Muy bien, maestro. Aquí le piden para Roberto y para Adrián de Chivilcoy, All You Need Is Love.
All You Need Is Love, bueno.
All You Need Is Love, un tema de los Beatles.
Bueno, pero vamos a hacerla con un apéndice.
Un apéndice, ¿no? Sí.
Un apéndice inicial.
Sí.
Bueno, bueno.
Pará, a mí no me toques.
Es el sonda.
Ahora ya está.
Esto es radio, esto, y no hay tiempo.
El ritmo.
Bueno. One, two, three.
Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's Lonely, Lonely Hearts Club Band, he's getting very near. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love.
Nothing you can do that can. It's easy. There's nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do but you can learn how to be in time. It's easy.
Love is all you need.
Love is all you need.
Love
love is all you need.
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 Bueno, maestro, dos minutos nos separan del próximo programa.
Ya está, vámonos.
Vámonos, vámonos.
Bueno, espere. Son dos minutos, son dos minutos.
Blue Velvet.
¿Blue Velvet?
Sí.
Dos minutos, Blue
Ahora,
Velvet.
Ahora, cuarteto otra vez.
Bueno.
A ver si me acuerdo.
Un, dos, tres, y...
She wore blue. Was a night, whoa, whoa. So for that saving was light from stars. She wore blue velvet, whoa, whoa. Bluer than velvet were her eyes, whoa, whoa. Warmer than May her tender sighs. Love was all. Like a flame burning brightly. But when she left, gone was the glow of blue velvet. Oh, but in my heart there'll always be, oh, oh, precious and warm a memory through the years.
¿Cómo? ¿No quedaban dos minutos?
Sí, para hablar. Vámonos con algo festivo.
Nos vamos con para, todo.
Para saltar en
con
una
todo parada. Todos los demás.
¿Con qué nos podemos ir? Para irnos con...